Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo en esta nueva edición de Informativo Aru. La lucha contra los tumores cutáneos, las aplicaciones de la fusión nuclear, la importancia de la simulación clínica y la cooperación al desarrollo universitaria son algunos de los asuntos destacados que desarrollaremos en la próxima media hora. Quédate con nosotros para conocer todos los detalles. ¡Comenzamos! Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un sistema de láser infrarrojo cuya aplicación, aún en pruebas, permite combatir tumores cutáneos. Sari Zorio, UPV Radio.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València, la Universitat Politécnica de Madrid y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han desarrollado a escala de laboratorio un dispositivo de bajo coste para tratamientos basados en la aplicación de hipertermia óptica mediante láser. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, en terapias contra tumores cutáneos. Roberto Montes es investigador de la UPV.
Estaría aplicado a tumores principalmente superficiales. La aplicación es cutánea aquellas partes donde llega el láser, por ejemplo, intestinal o cualquier sitio donde podamos acceder a él. Pero serían tumores superficiales.
El prototipo desarrollado por los investigadores de la UPV y la UPM se compone de un láser infrarrojo, un sensor que permite registrar la temperatura en tiempo real durante la irradiación y un regulador de potencia del láser, entre otros componentes.
La principal novedad es que en un prototipo hemos aglutinado múltiples técnicas. Conseguimos controlar múltiples variables en el prototipo, así como la temperatura de ambiente de la cámara. Hemos desarrollado el láser, nosotros tenemos todas las variables controladas. Dispositivo de muy bajo coste y podríamos tenerlo en cualquier clínica. Nosotros estamos publicando los resultados, por lo tanto, se podría conseguir a muy bajo coste una aplicación clínica prácticamente ambulatoria.
El equipo ya se está utilizando con éxito en cultivos celulares in vitro y también se está trabajando en terapias en las cuales se combina la hipertermia con la liberación controlada de fármacos. Eso sí, para su uso clínico aún quedarían bastantes pasos por dar. De nuevo, Roberto Montes, investigador de la UPV.
Ahora mismo estamos en una fase experimental. Estamos tratando con células, estamos tratando con nanofluidos para obtener el calentamiento, tarificarlo y una vez que lo tengamos ya todo tarificado pasaremos ya con animales.
El trabajo de los investigadores ha sido publicado en la revista Sensors and Actuators y financiado por el programa de proyectos de I+D+I del Programa Estatal de Investigación.
Se llama fusión nuclear a la reacción que une dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Estamos ante un recurso energético con mucho potencial y ventajas en el que se trabaja desde hace años, por ejemplo, en el consorcio ITER. En este y otros proyectos internacionales participa el Grupo de Ingeniería Nuclear de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Juan Ramón Andrés y Marga Orozco, UNED.
La UNED cuenta con un grupo de investigación de referencia en el campo de la fusión nuclear y más en concreto en el desarrollo de software y aplicaciones para diseño de instalaciones. Se trata del Grupo de Tecnologías de Sistemas de Fisión, Fusión y Fuentes de Irradiación, TECFIR, fundado en 2004 por personal del Área de Ingeniería Nuclear de la Escuela de Ingenieros Industriales. Dentro de su participación en proyectos destacan los relacionados con ITER o el consorcio Eurofusión. El catedrático Javier Sanz Gózalo concreta esta amplia actividad.
Las palabras clave serían pues, simulación computacional de campos de radiación existentes tanto en funcionamiento como en parada de muy variadas instalaciones nucleares y de radiación. ¿Eso que nos exige? Pues experiencia en que pues, en el uso y desarrollo de programas de simulación tanto para transporte de radiación como activación y en algo importante, en la producción de la reacción de análisis para apoyo de diseño de esos sistemas y componentes nucleares, teniendo en cuenta tanto los requisitos funcionales como temas de seguridad, gestión de residuos y optimización. Eso en términos generales. Luego ya a nivel de capacidades muy concretas, ¿de dónde trabajamos fundamentalmente? En fusión nuclear. Desarrollo de software Y de hecho podéis ver, por ejemplo, pues, herramientas que hemos desarrollado, el código de activación ACAF, el sistema R2 ESUNED, el sistema D1 ESUNED, el sistema MACUNED, todos de un gran reconocimiento a nivel internacional. Y otro tema es el de aplicaciones, el que os he dicho, de análisis para soporte de diseño de distintas instalaciones. Y dentro de instalaciones sí que quiero indicaros dónde nos centramos fundamentalmente y dónde todos nuestros proyectos, todos son internacionales, algunos son a nivel nacional, proyectos nacionales, proyectos a nivel de autonómico, sobre todo la instalación ITER. ITER es la instalación más importante de fusión existente en el mundo. Y ahí tenemos una participación muy importante en lo que estoy diciendo, que es en la determinación de campos de radiación, tanto en funcionamiento como, como en parada. Indicaros ahí, pues, que, por ejemplo, de los pocos memorándums of understanding que se ha firmado ITER con distintas instituciones, ha firmado recientemente uno con la UNED, precisamente para que nuestros estudiantes puedan ir allí a hacer estancias, lo cual puede ser muy importante para ellos de cara a realizar, pues, el doctorado internacional, por ejemplo. Otro tipo de proyectos, por indicar brevemente, pues en el camino de la fusión está ITER, nos va a enseñar cómo confinar el plasma. Luego viene el DEMO, que es demostrar las tecnologías. Pues DEMO significa, en Europa, significa el consorcio Eurofusión. Ahí tenemos también una participación muy importante dentro de Eurofusión en distintos proyectos. Y para conseguir un DEMO, ¿qué elemento es clave también dentro de fusión? El desarrollo de una fuente de neutrones con el cual ¿qué? Caracterizar los materiales que vamos a poner en el DEMO. Esa fuente de neutrones es el proyecto europeo IFMID-DONES, del cual está liderado por España, y en la cual nosotros tenemos una participación muy destacada en todo lo que son los análisis de seguridad del acelerador.
El profesor Sanz considera que el grupo ofrece grandes oportunidades para quien quiera sumarse a su labor investigadora mediante el doctorado.
Prácticamente nos autofinanciamos nosotros con los proyectos que nos vienen de fuera. Eso indica que, bueno, la gente considera que no somos malos. Somos realmente uno de los grupos de esos de referencia a nivel de lo que hacemos. Eso yo me anima a decir que también tenemos cierto dinero para poder contratar a gente. Yo creo que el grupo es bastante bueno en el sentido de en el sentido bueno digo de acogida y de trato, y estaríamos encantados de que pudiera venir gente a hacer su tesis doctoral. Nosotros le aseguramos ya un contrato predoctoral de todas formas, que lógicamente no hay otra forma de hacer una tesis doctoral en un tiempo razonable. Las exigencias van a ser grandes, también las oportunidades van a ser enormes. Entonces sí que quisiera animarles, estamos abiertos para cualquier tipo de contacto en este sentido.
El uso de los drones se está generalizando. Sus aplicaciones son muy variadas, desde usos militares, salvamento y rescate, medios de comunicación, hasta como evasión y juego. Sus prestaciones les convierten en la herramienta de vigilancia del futuro y también del presente. Además, el medio ambiente, la sostenibilidad y la ecología pueden beneficiarse de sus servicios. Es el caso del proyecto Lighter Drone, concebido para el control de basuras marinas. María José Rosales, Carmen Fernández, Europea Radio.
De todos los temas relacionados con las basuras marinas, la aplicación de nuevas tecnologías para su gestión y control abre un nuevo marco de actuación. El proyecto Little Drone consiste en la aplicación de drones equipados con cámaras de alta resolución y software de análisis de imágenes para desarrollar un sistema que permita la evaluación remota de presencia de basura marina en las costas, así como su composición. Pilar Zorzo, presidenta de la Asociación Española de Basuras Marinas, nos cuenta cómo nace esta asociación y cuáles son sus objetivos.
Nuestros primeros contactos fueron a finales del año 2014, cuando participamos además en el CONAM, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente de ese año, organizando una jornada que fue bastante exitosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo que nace, pues, la asociación realmente, pues, reúne... es una organización sin ánimo de lucro, sí. Y reúne, pues, a diversas entidades y personas, digamos, y personas físicas, a profesionales, pues que estamos preocupados por la problemática de las basuras marinas.
Pilar explica qué son las basuras marinas y cuál es la magnitud de este problema en nuestras playas, mares y océanos.
Las basuras marinas, pues, es cualquier residuo sólido que ha elaborado el hombre y que por diferentes motivos acaba en ambientes marinos o costeros. Uh-huh. Ese es, digamos, el concepto de basura marina. Entonces, bueno, ¿cuál es la magnitud? Pues la magnitud es que es un problema que crece y crece cada día, puesto que cada día llegan residuos a nuestras costas y océanos y bueno, pues se van incrementando porque las basuras marinas están formadas por materiales que no se degradan, uh-huh, o se degradan muy lentamente, con lo cual se van acumulando.
Por su parte, Juan Pablo Pérez, técnico de la Asociación Española de Basuras Marinas, explica cómo se utilizan los drones para mantener el control.
Nosotros, con el proyecto, lo que queremos hacer es, a través de la tecnología, ¿sí?, superar un poco las barreras del sistema analógico, por decirlo de alguna manera, de hacer los muestreos que se vienen haciendo en la actualidad. Uh-huh. Pues queremos buscar la manera de automatizarlo en la medida de lo posible, de poder de hacer los trabajos sin y posiblemente igual tanta dedicación de horas de personas, claro, de los distintos organismos que tengan que hacer los muestreos,
¿sí?
E incluso cuando ya se vaya depurando el programa y viendo todas las posibilidades y potencialidades que pueda aprovecharse a través de él, posiblemente igual también acceder a zonas más remotas donde poder hacer muestreos, claro, si bien regularmente o puntualmente, a zonas donde sea más difícil acceder físicamente.
Hay que concienciarse de que las basuras marinas provienen de fuentes terrestres. Es un problema importante de contaminación que afecta a la salud pública, a la biodiversidad y a las actividades productivas y recreativas.
La formación en simulación clínica y seguridad del paciente no es un gasto, es una inversión. Es lo que aseguran los expertos clínicos reunidos en el Congreso de la Sociedad Española en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Se ha celebrado en la Universidad Católica de Murcia. Isabel García, UCAM.
Juan Pedro Serna, inspector del Cuerpo Sanitario de la Seguridad Social, resume que hay que mentalizar a los legisladores y a las instituciones de que la formación en simulación clínica y seguridad del paciente no es un gasto, sino una inversión. Además, en este foro los expertos han aprovechado para reclamar más medios e implicación de las instituciones. Todas las propuestas comentadas en el Congreso van encaminadas a resolver unos problemas que están identificados y que en algunos casos también están cuantificados. Julián Alcaraz, coordinador de calidad y seguridad del paciente del Hospital Morales Meseguer de Murcia, ha ofrecido algunos datos relevantes, como que de cada 4,5 millones de hospitalizaciones en un año en España, se han identificado 418.500 casos de efectos adversos, lo que supone un 9,3%. En el servicio de urgencias en 2015 se produjeron 26,6 millones de asistencias, con un 12% de efectos adversos, de los que un 70% habrían sido evitados. Además, Julián Alcaraz también ha aprovechado para identificar que la mayoría de causas que dan lugar a los llamados efectos adversos, como fallos en la medicación, en los cuidados o en los aparatos de los hospitales, se debe al crecimiento de errores en la comunicación con los pacientes o con sus familias en los últimos años.
Ha superado el millar de participantes. El Maratón de Empleo y Autoempleo, organizado por la Universidad de Alicante, llega a su 19ª edición. Una macroactividad que ha permitido al alumnado participar en procesos de selección y talleres de formación de técnicas para buscar trabajo. Pep Rubio, Universidad de Alicante.
Un año más, la Universidad de Alicante ha celebrado su maratón de empleo y autoempleo, contabilizando la 19ª desde su inicio. Es una macroactividad organizada por el Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Fundación General y por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo a través del Observatorio Universitario de Inserción Laboral. La iniciativa, además, cuenta con la colaboración del proyecto Alumni UA, del proyecto UA Emprende, de Radio Universidad de Alicante y de la cadena COPE. Durante la jornada, que se alargó hasta las 7-8 de la tarde, los estudiantes y egresados pudieron dejar los currículums en cualquiera de las 31 empresas que estuvieron presentes, además de participar en diferentes procesos de selección y en actividades enfocadas al fomento de la empleabilidad. Más de un millar de estudiantes y egresados han podido beneficiarse de esta actividad.
La Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia ha celebrado el 14º Congreso Internacional de Estudiantes, una iniciativa que pretende introducir al alumnado en el mundo de la investigación. Miguel Aguilar, Rafael López y Juan Herrando, UCH CEU Valencia.
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado el 14º Congreso Internacional de Estudiantes, un encuentro anual que quiere fomentar el interés por la investigación entre los alumnos. En la inauguración del Congreso, el vicerrector de Investigación, Ignacio Pérez, ha destacado la consolidación de este certamen y lo que supone para aquellos estudiantes que sienten pasión por el método científico y de investigación.
El hecho de meterse en el mundo de la investigación o de conocerlo de primera mano, de estar implicado directamente en un proyecto de mayor o menor envergadura, es suficiente como para que, digamos, uno sea infectado por el virus de la investigación. Si tiene la predisposición para ello, el meterse es suficiente como para que le guste, que se apasione y que quiera continuar. Si en el minuto uno no está completamente apasionado, ya no va a ser suficiente ni el Congreso de Estudiantes ni ninguna otra medida que se pueda tomar.
Más de 300 estudiantes de diferentes titulaciones han participado en esta nueva edición del Congreso, que ha invertido más de 4.000 euros en premios. Juan Herrando, estudiante de Comunicación Audiovisual y graduado en Veterinaria por la Universidad CEU Cardenal Herrera, fue uno de los estudiantes que participó en el evento y subrayó la importancia de defender aquellas ideas que se habían expuesto, aceptando las críticas constructivas del jurado.
Bueno, en el Congreso de Estudiantes lo que te brindan sin duda es una oportunidad para empezar a hacer tablas como investigador y después como ponente y a defender tus ideas y tus teorías y sobre todo a aceptar las críticas y los resultados. Y la idea era esa, defender delante de los profesores y el jurado el trabajo que había llevado a cabo el equipo y sobre todo tratar de dejarlo en el mejor lugar posible.
Con el objetivo de acercar a los estudiantes la labor de los investigadores del CEU, el Congreso ha propiciado una serie de encuentros con profesores investigadores de la universidad, donde se han abordado temáticas diversas relacionadas con las líneas de investigación en las que están trabajando, como deporte y discapacidad, humanizar la economía y materiales innovadores en odontología, entre muchos otros.
Ruanda, en el punto de mira de la cooperación al desarrollo universitaria. La Universidad Miguel Hernández de Elche trabaja en ese país africano en un proyecto de comedor escolar. Con una aportación anual de solo 40 euros, se garantiza una comida al día durante todo un curso escolar en Ruanda. Rebeca Cuenca y Manu Martín Albo, Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Universidad Miguel Hernández pone en marcha un comedor para atender a escolares en Ruanda.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Cátedra Sede UMH en Ruanda de la Universidad Miguel Hernández llevan a cabo diferentes acciones de cooperación al desarrollo en la localidad ruandesa de Nemba, a través, por ejemplo, de la dotación de material y apoyo docente a las escuelas o la construcción de infraestructuras.
La última, por ejemplo, ha sido la de un comedor en las escuelas de Nemba, con capacidad para un total de 600 estudiantes y la de diversas cocinas. Vicente Micol, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, explica qué ha supuesto para los escolares ruandeses de Nemba.
Más o menos la mitad de los niños, unos 300 de los 600 que integran la secundaria de las escuelas, comían en las instalaciones, puesto que se les repartía una especie de picnic. El resto no tenía no disponía de medios económicos, entonces pues comía donde podía, pues algunos no comían, con lo cual pues eso dificultaba mucho la jornada académica. Esto va a suponer que a partir de ahora todos van a disponer de una comida digna al cabo del día.
Esta infraestructura se enmarca dentro del plan de acción que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación de Ruanda, que persigue que todos los escolares de la red oficial del Estado se alimenten en su propia escuela. Asimismo, la Universidad Miguel Hernández tiene otros retos a corto plazo para esta escuela.
Para el año que viene queremos sacar unas becas comedor, puesto que lógicamente está montado el comedor, pero no está asegurada a largo plazo la manutención y la comida para todos los niños. Yo me gustaría que el año que viene pudiéramos sacar unas becas comedor para toda la comunidad universitaria, que los miembros de la comunidad universitaria pudiesen optar a una beca comedor para que un niño comiese allí. Para que un niño pueda comer durante todo el año, eso viene a costar aproximadamente unos 40 euros en todo el año.
Además, para evitar algunas enfermedades y fomentar la adquisición de buenos hábitos, la UMH ha instalado a la entrada del comedor un sistema de lavabos que permitirá que todos los escolares puedan lavarse las manos antes de iniciar la comida. El resultado de las acciones de cooperación de la UMH en Ruanda se ha materializado en la construcción de escuelas, en la reconstrucción del hospital de Nemba después de la guerra del 94 y en la generación de una estructura docente que ha permitido llamar a este proyecto el quinto campus de la Universidad Miguel Hernández.
Una propuesta de regeneración urbana sostenible en Perú ha sido la ganadora de la primera convocatoria de proyectos solidarios de arquitectura convocado por Tantaca y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Iñaki Llarena, UNAV.
El proyecto llamado Regeneración Urbana con Criterios de Sostenibilidad en Asentamientos Informales ha resultado ganador de la primera convocatoria de proyectos solidarios de arquitectura, convocado por Tantaca, el Banco de Tiempo Solidario de la Universidad, y por la Escuela de Arquitectura. En el proyecto han participado Beatriz Almeida y Carmen Bistuer, alumnas de cuarto grado de arquitectura, y empezó hace 5 años en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura. Se trata de un modelo que intenta aplicar soluciones de diseño urbano sostenible en diferentes ámbitos a nivel mundial. El objetivo final del proyecto es llevar esta práctica a los barrios creados de forma informal y espontánea. En este caso, el modelo regenerará un barrio de Lima, en Perú, llamado Pamplona. La propuesta, según sus participantes, acondicionará este barrio, mejorando la vida de sus habitantes mediante soluciones de diseño urbano sostenible. Para ello, durante estos 5 años se han llevado a cabo diferentes estudios y recopilaciones de datos que culminan con la visita a la zona este mes de abril. El barrio de Pamplona de Lima es un lugar con muchos problemas topográficos, aunque la principal dificultad es la zona llamada Muro de la Vergüenza. Se trata de una valla que marca el límite físico y económico que existe entre este barrio y la zona de Monterrico.
Sari Zorio y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
Se convocan becas ICEX para la formación y prácticas de jóvenes profesionales especializados en internacionalización empresarial. El plazo de solicitud es del 17 de abril al 17 de mayo. Más información en icex.es/becas.
Durante la Semana Santa, estudiantes y profesores del grado en fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández de Elche asistirán de forma voluntaria a los costaleros que participen en las procesiones ilicitanas. Su objetivo es prevenir diferentes dolencias y futuras patologías.
El agua, agente físico, es el tema central que abordará el 19º Congreso Nacional de Fisioterapia de la Universidad Católica de Murcia, que se celebrará del 26 al 28 de abril en el balneario de Archena. Incluirá comunicaciones libres externas de alumnos del Máster Oficial de Osteopatía y Terapia Manual de la UCAM y conferencias de ponentes invitados con experiencia profesional e investigadora en el ámbito de la fisioterapia en el medio acuático.
Más de 270 ilustradores procedentes de diversos países, Argentina, Chile, Francia, Irlanda, Italia, México, Rusia, Siria y España, se sumaron de forma altruista a la campaña gráfica de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia. Su finalidad es apoyar con una exposición a las personas migrantes, víctimas de la llamada crisis de los refugiados. Refugio ilustrado entre el ataúd y la maleta es el título de la exposición que hasta el 12 de abril puede verse en el vestíbulo solidario de la Universidad Politécnica de Valencia.
Francisco de Goya y Salvador Dalí, dos pintores y dos épocas diferentes, dos genios que por primera vez ha reunido la Universidad Europea del Atlántico en la exposición Goya y Dalí, del capricho al disparate. La universidad también ha hecho posible la muestra La Divina Comedia, que reúne grabados originales de Dalí en Santander. Javier Salido, UNE Radio.
Desde este martes, la Universidad Europea del Atlántico pone en marcha dos muestras. La primera, Goya y Dalí, del capricho al disparate, compuesta por 160 grabados de los dos representantes españoles del romanticismo y del surrealismo. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de julio en la sala de exposiciones de la universidad. En palabras de Federico Fernández, comisario y decano de la Facultad de Comunicación, se trata de una exposición excepcional que permite descubrir cómo Dalí reconoce a Goya mediante sus obras como primer surrealista de nuestro país.
Son dos series extremadamente importantes, teniendo a Goya y a dos de Dalí que son ilustrando genios. Pero lo que nunca se había hecho es exponer la versión que hizo Dalí de los caprichos de Goya junto a los originales de Goya. Para mí, si yo no fuese el comisario, si no las conociese como las conozco, si siguiese viviendo en Barcelona, vendría a verlas aquí.
La otra de las exposiciones se pone en marcha en la Casona de Reynosa con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad. Se trata de la libre interpretación que realizó Dalí de la Divina Comedia de Dante a través de 67 de las 100 xilografías que forman esta obra y que nos permiten ver el universo personal del artista de Figueras.
Es todo por hoy. Aquí acabamos esta muestra de cómo la universidad trabaja por y para la sociedad. Este recorrido informativo ha sido posible gracias al trabajo en equipo de las emisoras agrupadas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, y porque Sari Zorio controla en realización desde el control de UPV Radio en Valencia. Volvemos en 2 semanas tras el parón de la Semana Santa. Hasta entonces, descansad, disfrutad y, por supuesto, sed muy felices. Adiós.